En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Vamos allá, a ver cómo están nuestros ánimos de templados, a ver cómo está de fría nuestra cabeza. Porque en el mundo de la economía todo tiene su importancia. Hay quien cree que la economía es más psicología que matemáticas y probablemente estamos poniendo a prueba nuestros conocimientos, nuestras experiencias con lo que tenemos delante. A ver cómo lo llamamos. Pluricrisis, multicrisis, a ver qué objetivos nos marcamos, cuáles son las pruebas, los desafíos a superar. Que superaremos, como siempre hacemos los humanos, capaces de saltar de todo tipo de ante todo tipo de problemas y obstáculos. Hoy en la gran tertulia de la economía, Rafael Ramiro, profesor de ICADE Business School, de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Cómo estás, profesor? Buenos días.
Bien, con muchos ánimos, ¿no? Como dices, enchufado. Si te vas a enfrentar a algo, pues más vale, ¿no?,
mirarlo de frente.
Totalmente, además, con ganas. Yo siempre digo que el penalti, si lo tiras, hay que tirarlo convencido, si no, no lo tiras, ¿no?
Ya, pero ¿tú dónde miras? Porque, yo, ¿dónde está la portería?
La verdad que yo no he sido mucho, soy muy de fútbol, pero no futbolista, en ese sentido. No, he tirado, me han dejado tirar pocos penaltis, en ese sentido, ¿no?
Carmen Morales es profesora de liderazgo del IE Business School. ¿Qué tal, profesora? Buenos días.
Muy bien, buenos días, encantada de estar aquí. La verdad es que venía pensando, dice, ¿cómo se llaman los martes después de los lunes negros, no?
Sí.
No tienen nombre.
Incluso estamos ya buscando una nueva paleta de colores, ¿no?
Exacto.
Empezamos a ir hablando en la tertulia, creo que era Fernando Zunzunegui el que lo decía, que ya cuando se muestra el mapa del tiempo, el mapa meteorológico, los rojos que avisaban del calor ahora son rojos negruzcos, ¿no?
Sí.
Incluso van transformándose los colores. En la economía tenemos que inventar también nuevos términos, nuevas palabras, nuevos conceptos para entender, se empieza por poner la definición, para entender lo que nos pasa.
Exacto.
Rubén García Quismondo es socio director de Coabola Abogados y Economistas. Ser abogado y economista es una gran ventaja también en estos tiempos. Querido Rubén, buenos días.
Buenos días. Pues nada, aquí escuchando la gama cromática, ¿no? Económica.
Sí.
Bien, todo bien, todo bien.
Sin entrar en detalles ahora.
Sin entrar en detalles, ¿no? Porque efectivamente la tendremos que ir empezando a utilizar en toda su extensión, ¿no?
Porque efectivamente tenemos una escena compleja, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Compleja. Hay muchos focos de interés, de atención, hay decisiones que se están empezando a adoptar y algunas van a ser difíciles y duras. La que hoy los mercados están interpretando es la subida de tipo de interés de la Reserva Federal en una reunión que comienza en horas y acabará mañana por la tarde, con una subida de tipo de interés en la parte más agresiva de lo previsto, de 75 puntos básicos. Que suban los tipos de interés a nadie debería extrañarle con una inflación desbocada. Pero ¿a qué tenemos miedo exactamente? Pues yo os lo digo, a que estas decisiones tan duras nos metan de lleno en una recesión, que sea al final lo que nos pare de nuevo otra vez para intentar resolver nuestros problemas. Y no sé si eso es una solución de los problemas o es generarnos una nueva tanda. ¿Qué opináis?
Bueno, yo creo, vamos, esto es como si fuera un médico con un paciente, ¿no?
Sí.
¿Qué haces, no? ¿Le cortas la pierna o no le cortas la pierna?
¿Ensayar medicinas más? ¿O?
Bueno, es que la economía, tú decías psicología, yo creo que aparte de psicología es sociología, ¿no? No es una ciencia exacta. Y además cada crisis, yo creo que no estamos en una policrisis, estamos en otra crisis. Y es, bueno, cíclico, siempre se ha visto que hay crisis que entran, se salen y volvemos a entrar en
pero
crisis.
Pero si no hemos salido de la otra todavía.
¿Pero qué otra crisis?
¿La de la pandemia?
Claro.
¿Pero qué pasó con la pandemia? Pero si se puso dinero a las puertas y todo el mundo tuvo trabajo rápidamente y venga dinero, ¿y dónde? O sea, los crecimientos, pues si fue cuestión de meses, en Estados Unidos 2 meses. O sea, a lo mejor es que como no pasamos recesiones o por lo menos un constipado, cuando hubo que pasarlo técnicamente, cuando se para la economía, se para. Ahí sí que se paró la economía.
O sea, que lo camuflamos y entonces dices que lo estamos pagando ahora, ¿no?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que hay tanto dinero en el mercado durante tantos años, ya desde el 2008, y que no nos ha producido inflación y que parecía que no pasaba nada, pues tú dale medicina. Y no ha pasado nada. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora viene la inflación de golpe. Y además se une con temas geopolíticos en China que se para y claro, ahora te vienen todas las consecuencias. Y yo creo que eso, lo que hace, si estuviéramos hablando incluso hace año y medio, estábamos hablando de riesgo de deflación. Año y medio.
Sí, que no hace tanto.
Sí, sí. Y luego, si lo vemos con los últimos 10 años, siempre, oye, ¿y no viene inflación con todo el dinero, el quantitative easing?
Sí, sí.
Entonces yo creo que ahora es normal que durante un año y medio ahora paguemos las consecuencias. Bueno, se suben los tipos de interés 0,75. ¿Qué menos?
ahora o estábamos y estamos muy despistados o somos un poco tontos, ¿eh? Porque
sí,
estar esperando y temiendo deflación, saltar a una inflación que iba a ser vista y no vista, ahora darnos cuenta que esto es mucho más fuerte de lo inesperado, no sé qué nos ocurre.
Sí, pues falta de visión desde mi punto de vista. Y además, al final, sí, sí, hay qué bien, pues hay mucho dinero en el mercado, estupendo, pero al final siempre está fuera de las manos que lo necesitan, ¿no? Porque al final los empresarios, los pequeños empresarios, todavía no se han superado el susto y la crisis.
Ni han recibido los fondos que se destinaron, claro.
Y entonces dices, ah, pues qué bien, sí, ¿no? Esto es normal. Dices, no, esto no es normal, esto es fatal. Entonces, yo desde mi punto de vista, pues si esto ha sido encima el resultado de unas malas decisiones, pues esto es todavía más, ¿no? El mapa de colores todavía no se ha inventado.
Rubén está preparando su mensaje bomba.
Total.
Es que le veo.
le
veo venir.
Bueno, a ver, yo os voy a recordar una ecuación muy conocida en la economía que dice que la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad de circulación es igual a la inflación y el Producto Interior Bruto. Si tenemos en cuenta que el Producto Interior Bruto ha caído, la masa monetaria ha aumentado de una manera brutal, la velocidad de circulación más o menos se mantiene constante, pues te varía la inflación. Eso se le llama ecuación de Fisher. Eso dio lugar al Premio Nobel de Economía que recibió Milton Friedman. En aquel momento la Escuela de Chicago se consideró muy bien, luego posteriormente neoliberales, etcétera. La inflación es un animal que no se puede controlar. Y cuando aumentas la masa monetaria de manera tan brutal como se ha aumentado, lo que estás generando es una demanda agregada mucho mayor de lo que la economía en sí misma hubiera tenido. Lo acaba de decir. Es decir, la economía al final hubiera pasado una situación de crisis económica tremenda cuando se produce la pandemia, en el año 2020. Y no la pasamos porque se regó todo de dinero. En algunos países lo hicieron muy bien. Estados Unidos te daba un dinero, si mantenías el empleo no lo tenías que devolver. En otro lo hicimos mucho peor, España, con lo cual en el fondo la caída del Producto Interior Bruto cayó mucho más que en Italia, que en Portugal o que en Francia. Voy a compararnos con países que tienen sectores turísticos muy, muy importantes. Por lo tanto, en términos económicos, la gestión puede empeorar mucho las cosas, caso de España, y mejorarlas muy poquito, como es el caso un poco de Estados Unidos. Por lo tanto, la inflación nos vuelve, nos da la bienvenida. Dice que la política esta de la nueva teoría monetaria, pues lo único que les faltaba por controlar era la inflación, lo cual quería decir que ni era nueva teoría ni tenía ningún sentido.
Ya.
Y que al final los fundamentos de la economía siguen siendo los mismos y que por lo tanto no es posible poner tanto dinero en circulación e incrementar tanto la demanda sin que se produzca la inflación. Nos dicen, no, pero la inflación es consecuencia de Ucrania. No, la inflación ya vino como consecuencia del desplazamiento de la demanda que pasó de servicios a bienes físicos. Eso generó un incremento de la demanda en los productores, China, Asia en general, que empezaron a subir precios para atender demanda. Hizo que faltaran microchips, con lo cual se pasó a la cadena, aumentó también los costes logísticos y empezamos a verle la cara a la inflación. Posteriormente vino la guerra de Ucrania. Rusia, lógicamente, maneja también muy bien sus armas económicas, se dio perfectamente cuenta de que Europa era dependiente en términos energéticos y que ellos otra cosa no tienen, pero energía y materias primas sí tenían, y empezó a alterar el mercado del petróleo, el mercado del gas y, por lo tanto, el mercado de la electricidad y, por lo tanto, los precios de la energía. Además, si eres el principal proveedor de cereales y, por lo tanto, de los alimentos del ganado y, por lo tanto, de la carne, y lo pasas a toda la cadena de distribución, pues tienes el famoso fenómeno de la inflación que tenemos ahora.
Y de la crisis alimentaria.
Crisis alimentaria, inflación y un problema mucho más grave, porque la inflación es un tema que es como que atrae porque devalúa la deuda. Por ejemplo, a gobiernos irresponsables como el que nosotros, desgraciadamente, tenemos hace un tiempo, que desconoce los fundamentos principales de la economía, parece como que, bueno, ahora la deuda vale un 8% menos. Me acabo de ahorrar ciento y pico mil millones. A 1,4 billones que debemos, pues me acabo de ahorrar 111 mil millones de euros en términos nominales. No, señor. Porque te van a incrementar los costes, vas a tener presión salarial.
Sí, lo que por un lado te ahorras, por otro te
engorda. No, pero lo paga la sociedad en general, porque lo dijo el otro día el Banco de España y es una asunción que tenemos que meternos en la cabeza. Somos menos ricos. La inflación supone que eres más pobre y tienes que aceptarlo, porque no puedes intentar pretender que las empresas suban un 8% los sueldos, porque eso generaría un procedimiento brutal. ¿Qué pues, tiene el regulador?
Muertes y paros, claro.
Claro,
muertes,
subida del tipo de interés, bajada de la demanda inmediata, y si no sigo subiéndolo hasta que baje lo suficiente, empiece a controlar la inflación, y vemos otra vez a los bancos pues utilizando las políticas de siempre, subida de tipo de interés, que nos va a aumentar el coste de financiación, no solo ya la prima de riesgo, que eso es la diferencia entre el bono alemán y el español a 10 años, sino el coste en general, ahora no, porque va a medida que va venciendo, etcétera. Entonces tenemos un problema mucho más serio del que nos creemos, porque la inflación es un animal que nunca se le puede, por eso es tan importante, y por eso el mandato que tiene el Banco Central Europeo, a diferencia de la Reserva Federal, está basado exclusivamente en la inflación, porque la Reserva Federal juega con la tasa de desempleo y con la inflación, y siempre se la acusa porque hay una cosa en economía que se llama NIRU, NAIRU, que es una tasa de desempleo que no genera inflación cuando tienes a todo el mundo ocupado.
Rafael,
sí, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rubén, pero creo que lo hemos enfocado hasta ahora solo con política monetaria del Banco Central, que parece que es el que va a solucionar. Yo creo que en este caso la presión inflacionista, adicionalmente el dinero que se ha metido, tipos de interés, el Banco Central solo no puede solucionarla subiendo tipos de interés, porque aquí tenemos problemas geopolíticos, problemas físicos, hay puertos que están cerrados, hay huelgas en Asia, parece que como el COVID en Europa ahora no hay problema, pues que no existe. O sea, en Asia sí, y hay ciudades cerradas, y Shanghái. Entonces, creo que hay problemas de oferta y demanda de suministros, todo el trigo que no sale de Ucrania. Entonces, no es solo que suba 0,75 puntos la Reserva Federal y parece que con eso vamos a solucionar. Por mucho que haga solo política monetaria el Banco Central, no es suficiente. Hay muchas razones que, por desgracia, van a ser permanentes, que impiden que esa inflación baje, porque es ley de oferta y de demanda, y es muy difícil conseguir ciertos productos por temas incluso físicos. Tardan. Coste, el otro día yo lo escuchaba, una persona en el campo que estaba pagando por un tráiler $3,000 y ahora son $13,000 para transportar su propia mercancía.
¿En Estados Unidos?
Eso era en Australia. En Australia. Lo estaban comentando. De 3.000 a 13.000. Sí, es lo que decía.
Como los contenedores por mar, ¿no?
Claro. Por eso, o sea, cuando se multiplica por 4 el transporte marítimo, que es más del 90% de todas las mercancías del mundo, ten en cuenta que los últimos 30, 40 años hemos crecido porque la famosa globalización, porque han crecido China. China aportaba o ha aportado siempre un tercio del crecimiento mundial. China. Entonces, cuando se para China o se ralentiza China, Corea del Sur, entonces todo eso, por mucho que hagan las reservas federales o el Banco Central Europeo, no va a ser suficiente. Por eso yo creo que sí que esta crisis, desde un punto de vista de inflación, no va a ser tan fácil, por mucho que se suban los tipos de interés.
A mí me ha gustado mucho la metáfora de Rubén del animal que no se puede domar, ¿no? Yo creo que es bastante...
La fiera salvaje.
La fiera salvaje está la inflación. Lo que pasa es que de ahí a, efectivamente, y bueno, pues la que has dicho, la fórmula de Fisher y todo esto, ¿no? ¿Y por qué Helen Jenner y toda esta, ¿sabes?, gente tan absolutamente experta en la Reserva Federal no lo ha visto venir? Es que incluso lo ha despreciado, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que realmente me... ¿no? Porque tenemos...
Es la pregunta que os hacía al principio.
Claro, tenemos muchísimas explicaciones, pero ¿dónde están las soluciones, ¿no? Entonces, pues, está, Carmen, bien, ¿no? Llegamos aquí a entender esto y a justificarlo incluso, pero... No,
un acto de constricción. Los economistas no sabemos tanto de la economía. En economía somos muy capaces de explicar a posteriori.
Sí, sabemos... Algunas veces, sí.
Tenemos una presión política tremenda. Los políticos jamás han entendido a los economistas, pero porque ellos tienen una agenda política que les ocupa, que es la sociedad. La sociedad estaba en una pandemia y se le quiso regar para tenerla tranquila, ya que se le exigía un sacrificio. Y aun a pesar de que en esta emisora yo he dicho que la inflación es un fenómeno monetario 80 veces, y ahora todo el mundo lo reconoce, y por lo tanto los bancos centrales también lo sabían, algunos dimitieron en el Banco Central Europeo alemanes, diciendo esto que estáis haciendo lo vamos a pagar. Hubo uno que iba a ser el presidente y que se marchó a dar clases a Harvard. Posteriormente otro dimitió y ahora han nombrado a otro. Quiero decir, había una serie de personas que seguíamos creyendo que cuando sueltas a la fiera es imposible porque son animales salvajes y no se les puede domesticar. Y luego lo acaba de decir Rafael en una cosa muy, muy importante. La política monetaria no solo no nos va a salvar, sino que es simplemente uno de los instrumentos. Ahora van a hacer falta reformas estructurales muy importantes para poder hacer otra vez la economía más competitiva, porque no hay otra forma de controlar la inflación. Tú ahora la puedes controlar subiendo tipos de manera temporal e induciendo una recesión, como cuando yo te induzco un coma para poder tenerte allí hasta que luego aplicarte la medicación.
En eso estaríamos.
En eso estaríamos. Es que además se cree que crece la economía mucho. El otro día yo oía el 4 y pico%, pero perdón, es que la economía cayó un 10,8 y el año pasado un 5 y pico, por lo tanto no nos hemos recuperado. Un crecimiento del 4% sería el equivalente, en términos desestacionalizados y anualizados, quizá un 1%, un 0,5%, o sea, claro que vamos a estar en una estanflación. Lo que pasa es que nos vuelven a engañar los números es que son muy, son otros bichos que tienen, digamos, una vida propia y que inducen a engaño, ¿no? Lo que pasa que el político es, ya sabéis la frase famosa, ¿no? Los políticos cogen las estadísticas como los borrachos las farolas, para apoyarse, no para alumbrar el camino.
No para que les dé luz,
claro. Sí.
Y de hecho la pregunta que has hecho concreta, yo tengo una respuesta concreta que no sé si es correcta o no, pero concreta. ¿Por qué no han hecho nada o por qué han tardado en subir los tipos de interés? Pues todo el mundo estaba en la prensa en todos sitios hablando de Paul Walker en los años 70 y primeros de los 80, que se había pasado subiendo los tipos de interés y había metido una recesión y todo el mundo echando las culpas. Y la segunda, que después de la crisis financiera el Banco Central Europeo lo subió y nos metió una segunda recesión, en cambio Estados Unidos apostó por no subirlo y meter dinero, y les ha ido muy bien durante 10 años seguidos. Entonces ahora todo el mundo decía, joder, a ver si subo los tipos de interés y me cargo. Y entonces han estado estirando el chicle, a ver si podían retrasar esa subida, y lo que va a hacer ahora es subir de golpe en 3 o 4 meses, bueno, van a subir lo que no han subido en los últimos 6.
Ya que os veo por las circunstancias con un nivel de humildad seguramente forzado, os voy a trasladar la pregunta a continuación que todo el mundo se hace. ¿Cómo nos enfrentamos a lo que viene? Es decir, como personas, como individuos, como familias, como empresas, ¿cómo deberíamos actuar? Es decir, ¿para qué debemos prepararnos? ¿Es momento para hacer qué o para dejar de hacer qué? En un instante.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
¿Buscas dónde hacer el mantenimiento de tu cambio automático? En Automatic.es. En Automatic te hacemos el mantenimiento de tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues, ven a Automatic.es. Hacemos el mantenimiento de tu cambio automático en un express. Automatic.es.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Querréis saber cómo vienen las bolsas hoy, ¿no? Después del lunes negro, rojo, como queráis ponerle el color. Bueno, pues hay un rebote, aparece en Cazagangas, hay quien empieza a ver precios atractivos para otros plazos, para medios largos. 8 décimas viene subiendo el futuro del Eurostox, el del IBEX 7 y el americano del S&P un 1,2%. Recordad que el S&P desde máximos ha caído un 21%, lo que en términos técnicos significa que entra en zona de corrección, está el mercado correctivo. Y sigue, por cierto, el crash de las criptos, ¿eh? Siguen con caídas muy fuertes, demostrando que no tengan descorrelación, es decir, están correlacionadas con lo demás. Cuando hay tensiones también les toca. Un 11% sigue cayendo el Bitcoin, que ha estado por debajo de los $21,000 en algún momento. ¿Os acordáis a cuánto llegó? 60.000, ¿eh? Lo veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo el menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Seguimos en la gran tertulia de la economía. Y bueno, he dejado colgada en el aire una pregunta tremenda, ¿no? Mis contertulios han respirado hondo cuando han escuchado esa pregunta de cómo debemos prepararnos para este tiempo que viene. Y han señalado a Carmen, señal liderazgo, y le han metido en un lío. Carmen, te han metido
en un volado. Sí, yo me quedo con el coma inducido, ¿no? Que comentaba antes Rubén.
Sí, vamos a un coma inducido, ¿no?
Efectivamente, sí. Y es como, efectivamente, es como la anestesia y pensando que estamos en un año electoral aquí en España, o que el año que viene es año electoral, pues entonces efectivamente estamos hablando de un escenario de como de año y medio más o menos, ¿no? De coma inducido o de, en fin.
Bueno, no solo de España, ¿no? Estamos hablando de un contexto global,
sí,
que es muy parecido, sí, en España, con esa singularidad, además.
Sí, pero el mercado español está efectivamente particularmente afectado, más luego pues con toda la crisis con Argelia y el norte de África, etcétera, y lo que vaya a pasar en otoño, invierno con el gas, etcétera.
Es como si todo hiciera agua, como, no muchas vías de agua, y sí, tapando todas no somos capaces,
sí, que
de evitar que siga entrando.
Tormenta perfecta, ¿no? Entonces va a haber un gran esto va a peor.
Pero la respuesta es, ¿cómo nos preparamos para esto?
Pues en este sentido yo creo que...
¿Podemos rezar? ¿Qué podemos
hacer? El acto de contrición que hablábamos, ¿no?
Rafael levanta la mano, qué valiente.
Bueno, pues como en clase, ¿no? Un poco hay que levantar la mano.
Buenos estudiantes.
Yo voy a decir una cosa que no hay que decirla, a lo mejor llegamos tarde a ver lo que teníamos que hacer, probablemente teníamos que haber empezado como mínimo hace unos meses a hacer cosas, pero bueno, como es donde estamos... Pues yo creo que hay que empezar a presupuestar, que muchas familias creo que a lo mejor no lo hacemos o se nos ha olvidado presupuestar, eso de que aquí no hay mañana, y bueno, tiramos para adelante. Entonces habrá que priorizar cuáles son tus gastos, diferenciar entre gasto e inversión y empezar a priorizar para ver dónde vas, porque yo creo que vienen tiempos difíciles.
Es decir, preparar dónde recortamos.
Sí, y donde a lo mejor sí que hay que seguir financiados, porque lo que no podemos tampoco, como familia, las familias al final es un ser vivo también, y sabes, tus hijos tienen una edad, y en la edad que toca es cuando hay que dar educación, entonces tienes que hacerlo, entonces tienes que priorizar. Y aquí, yo muchas veces lo digo en clase, yo creo que se invierte más tiempo en valorar qué móvil te compras o dónde me voy de vacaciones en lugar de dónde vas a estudiar. Yo es que me encuentro familias todavía que es que parece que dos meses antes se han puesto a decir dónde voy a estudiar, qué carrera. Digo, con la cosa tan importante que es dónde vas a estudiar y qué vas a estudiar, y no inviertes un par de años mirando, comparando. No lo hacemos. La cultura del español en general, todavía no lo tenemos metido. Lo invertimos más en un móvil. Entonces, pregunta que has hecho, contesta. Creo que hay que empezar a presupuestar o a ver qué gastos tienes y priorizarlos y vivir un poco dentro de nuestras posibilidades, que creo que llevamos unos cuantos años viviendo por las posibilidades que nos da Europa, porque vivimos de lo que nos va a dar Europa y que lo paga Europa, pero al final Europa también somos nosotros.
Y si nos dirigimos a... Bueno, un
sí,
apunte de Carmen.
Un apunte muy breve. Precisamente ayer salía en prensa la comparativa y de los precios hoteleros, etcétera, y va a ser el verano más caro, ¿no? Ya los titulares así lo dicen, ¿no? El verano más caro de la historia, ¿no? De
por la subida,
la gran,
sí,
subida también. Entonces, efectivamente, ¿qué va a pasar este verano, ¿no?
Va a ser bueno, seguramente, porque precios muy caros, va a haber un nivel de ingresos por turismo bastante alto, seguramente, porque ya hay muchas ganas de hacer vivir la ilusión todo el tiempo posible.
Sí, hasta
luego a la
llegue.
Vuelta nos vamos a encontrar todos. Y ahí la pregunta, pues también especialmente difícil, le queda un poco en el aire a Rubén, que además, siendo administrador concursal, pues puede meterse en la cabeza de los consejeros, de los consejos,
sí,
que empiezan a examinar esos planes estratégicos de las empresas, que deberían ser considerados ahora muy dinámicamente, porque estamos en un escenario cambiante, constantemente cambiante, y claro, es una gran pregunta para un consejo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo movemos el presupuesto? ¿Para qué nos preparamos?
Bueno, pues te tienes que preparar por una situación económica muy, muy compleja, de crisis, que se ha ido aplazando quizá en los próximos 2, 3, 4 años, dependerá un poco de las reformas estructurales. Si fuera el Estado, bajaría los impuestos para ayudar un poco a la economía y que la gente recupere un poco de liquidez en el bolsillo por el incremento de precios. no seguiría contratando personas, no seguiría interviniendo, sino desregularía y me haría frente, como decía antes Rafael, a reformas estructurales. Si fuera una empresa, me prepararía para un escenario complejo, para un escenario muy, muy difícil. Si estuviera sobreendeudado, me prepararía ya para una reestructuración financiera, en términos privados, no hace falta que nadie lo sepa, ya estamos haciendo decenas, centenares o miles, porque son todas privadas y no lo publicamos. Estamos con unos nuevos instrumentos que nos permiten hoy en día evitar en buena medida el concurso. Muchísimas empresas van a estar en esa situación. Estimamos entre un 25 o 40% del tejido industrial español va a necesitar reestructuraciones. Y si fuera una familia, pues tendría unas vacaciones que disfrutara todo lo posible, pero como es un poco más caro, a lo mejor en vez de 7 días estaría 6, o en vez de 15 estaría 13, ¿no? Me tomaría un poco las cosas con cierta tranquilidad y con cierto sentido común. Yo creo que ha dicho una cosa, Rafael, muy, muy importante. Tienes que mirar de aquí al 2024, no solo vivir en el 2022. Las cosas se planifican con tiempo y tienes que entender que el espejismo de un empleo que crea el Estado fundamentalmente a través de empleos públicos y una caída de la demografía no está demostrando que la economía haya superado ninguna crisis. Lo ha hecho Rafael al comienzo. En España la crisis se evitó a través de un gasto público de 300.000 millones de euros. Cuidado con esto, que 300.000 millones de euros en un par de años se dice pronto, pero no se puede mantener ese ritmo, porque el Banco Central Europeo además ahora acaba de lanzar un mensaje muy importante. Cuando yo suba tipos de interés y tú subas gastando, tú me vas a explicar dónde vas a utilizar eso. O sea, no solo te voy a controlar desde el punto de vista fiscal tu gasto público y el uso de los fondos que no estás haciendo, sino que también te voy a controlar el resto del Estado, porque no respondes a lo que deberías de responder.
Muy, muy buena reflexión, Rubén.
No, yo solo puedo apuntar que es una crisis que va a pasar. O sea, que hay que enfrentarse, pero con positividad, porque sabemos. Entonces, yo, por ejemplo, hablando con mis hijos, yo lo comento. Las crisis te tienen que pillar a ser posible trabajando. Entonces, agárrate al sillón, déjate de tonterías todo el mundo que me voy, que me dicen y tal. Ahora mismo es el momento de dar el callo y pasar la crisis trabajando para que cuando salgas de la crisis puedas salir reforzado.
Utilizando la imagen, tu propia imagen, como hacer una apnea, ¿no? Hay que llegar al 2024. Respira hondo, métete debajo del agua y vamos a...
A mí me gusta mucho la idea que da Rafael de esfuerzo. Es muy importante. Sí. Pero esa más inevitable. Oye, como profesor, tú debes de ser muy bueno.
Lo es. No comillas, quiero decirlo. Y Carmen también. Carmen, bien, Rubén bien. Y Rafael, gracias.
Muchas gracias. Buenos días.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 450.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com.